Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y cuatro minutos, cuatro y cuatro en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, con todo el equipo ya por aquí. David Muñoz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mayalen Omachevarría, Rodrigo Martínez, Nick Sutherland y también está Marta Centella. Hola, Marta.
¿Qué tal?
Muy buenos días. Yo creo que a esta hora empezamos ya mal el primer grabófono del día. Ah, vale, espera. Lo empezábamos mal porque no estábamos saludando a Luismi. Luismi Pérez,
no,
buenos días.
Empezábamos muy bien.
Buenos días, gente.
Buenos días, que estábamos ahí diciendo, pero ¿qué le pasa a Luismi? ¿Está o no está? Es que ¿sabes qué me pasa, Luismi? Que
dime.
Como me has dicho que te has encontrado ahí camiones averiados con colapsos, no sé qué, he pensado que no habías llegado tampoco a tiempo hoy.
No, sí, a esta hora de momento hay poco tráfico,
de momento.
Pero dale una hora solo.
No, lo que le voy a dar es margen a que hagas una reflexión sobre qué es lo que te ha llevado a lo que nos contabas en la primera hora de el coche, el calor, no sé qué, a todo eso te ha llevado el que te hayas encontrado tres camiones en la carretera.
¿Pero te lo digo ahora o te lo digo luego?
No, dímelo un poco, que sí, ¿no?
Sí, o sea, tiene que ver el tema de hoy con lo que me he encontrado estos últimos días. Colapsos porque los camiones se estropean por el calor, básicamente.
Vale, supongo. Vale, pues en un ratito nos lo cuentas. A ver, Marta, que decíamos que empezábamos mal el primer grabófono por algo más que por saludar a Luismi,
sí,
¿no?
Sí, Adriana, pero no tan mal como la pobre Lidia Valentín ayer en Grand Prix cuando le preguntaron por el número de municipios que tiene Galicia.
Pero de municipios de Galicia.
10.
¿Cuántos?
10.
Más.
12.
Más.
14.
Más.
18.
Más.
24.
Más.
40.
Más.
100.
Más.
110.
Venga.
Pero que Galicia tiene más de 10 municipios, bro. Si es que van a pillar. ¿Quién sabe eso si no eres gallego? Te dan la vida, Martín.
A ver, pero hombre, entiendo que no todo el mundo tiene que saber que son 313, pero a nada que pienses en, no en Galicia, sino en cualquier comunidad, 10, ¿no? 10.
Menos mal que con lo de los bolos sí lo hizo bien, ¿eh?
Suerte y 3, 2, 1, ¡los superbolos!
Venga.
Cógela. Levántate. Va por detrás. Cógela, tranquilo. Cógela, atrás.
Vale, que me estás poniendo.
Joder, qué tres chiquillas, ¿eh? Qué tres, ¿eh? Me ha recordado un gorrilla que hay en un aparcamiento. Que no calla la tía.
No calla, Lidia, que te calles ya, hombre.
Que te calle ya, Lidia, coño. Es que me ha recordado a un gorrilla que hay en un apartamento, iba a decir yo, en la manga del Mar Menor. En un aparcamiento de Sevilla, que es muy pesado, el gorrilla, con tanto izquierda, adelante, atrás. Qué pesada esta mujer.
Lo sabemos, es una de las deportistas españolas con más medallas olímpicas, una crack, pero es que el Grand Prix, pues, es el Grand Prix.
Y lo de los bolos eran gomeros.
Al programa llevaron desde La Gomera algo que a mí me parece precioso, el silbo gomero.
Ay, Centella, yo pensaba que a ti lo que te gustaba para el grabófono en realidad era First Dates.
Bueno, pero es que hay gustos que son un poquito raros.
Que sea como mi contraste, que me pueda coger como con un brazo. O sea, sientes en ese punto de diferencia, pues siempre hay un punto de intimidación, porque es un hombre que a lo mejor te saca una cabeza y media.
Ya.
¿Sabes? Y es como muy rudo y muy grande. Sí, me gustan ese tipo de hombres, la verdad.
Ay, voy a buscar a tu pareja.
Mal. Por ejemplo, Abascal me pone bastante potentorro. O sea, está bastante golosín.
Bueno, pues yo debo decir que también coincido con este chico. Y mira que los ideales de Abascal son opuestos a los míos. Pero esas americanas apretadas, como Susana Díaz, esas camisas a punto de explotar, esa barbita al más puro estilo conquistador español del siglo XVI, ¡me pone el tobulo!
Vale, Boris, lo hemos entendido.
También están los que no se sienten como la gente los ve.
Yo no me siento como un dios griego, ni creo parecerlo.
pero sí que me lo han dicho muchas personas.
Claro, y si te lo dicen, ¿qué vas a hacer? Vamos, que hoy también tenemos nuestro ratito de first dates y de amor.
Bueno, amor, entre Abascal está bastante golosín y yo no me siento un dios griego, no salto la chispa, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Qué serio te has puesto de repente, no? ¿Qué ocurre? ¿No te ha gustado lo que has visto o qué?
No.
Me pensaba que era una broma o que era el amigo de
ay,
mi cita.
No, pobre.
Me pensaba que era el amigo, que lo han hecho para verme la cara, o que era el hermano o alguna cosa.
Ay,
pobre chico, las de veces que me han dicho a mí eso cuando he quedado con alguien en una cita ciega, y tú no te creas, Luis, mi cabrón, que hiciera el amigo, que hiciera una broma.
A ver, pues no estaba para ellos el amor esta vez y ya está.
Pero quizás sí lo estaba para ellos.
Sí, porque, a ver, yo como creadora de contenido...
¿Y nos podemos hacer un contenido junto?
A ver, vamos, de eso se trata, ¿no? De que a lo mejor, pero tienes que saber que yo tengo...
Que tengo que
pareja. Y que estamos buscando un tercero en discordia.
Ah, pues
¿sabes lo que es eso?
Me encantaría participar.
Bueno, qué sorpresa.
No eres la única sorprendida.
Me ha dejado bastante boquiabierta la reacción que ha tenido sobre lo que hago, el crear contenido, el que queramos abrir una relación. Y la verdad que... me ha parecido fantástico, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Esto de creadora de contenido para adultos era lo que antes llamábamos actriz de películas de dos rombos, ¿no? Es que yo ya me pierdo.
Sí, bueno, además, esto no se considera infidelidad.
Bueno, Adriana, no estará yendo ya por aquí, ¿no?
¿De qué está hablando todo el mundo?
¿De qué?
Como sea de mí, la vamos a tener. Que me parezco al señor Vance, pero pego hostias como panes, ¿eh? A ver, ¿de qué está hablando todo el mundo?
A ver, Montoro, ¿de qué va a ser?
Pues de la gran pillada que hubo en el concierto de Coldplay. Pues hoy tenemos, Lorena, novedades. Vamos a hablar con una persona que asistió al concierto y vamos a hablar, lo que más me gusta, con una abogada matrimonialista.
Espera. Ha dicho Isabel Rábago, ha dicho Coldplay, ¿no?
Yo pensaba que se refería a una de esas bandas tributo cutres, Coldplay, homenaje a Coldplay, o como los Gansos Rosas o los Queenfluencers, ¿vale?
El nombre del grupo Regulinchi, pero en lo que sí que tiene razón es que todo el mundo está hablando de esto. Por ejemplo, el otro día en el concierto de Oasis.
Bueno, entendemos,
ha dicho que
¿vale?
Al dueño de sí, esa panda que está en doble fila, que lo vaya quitando.
No, entendemos que los hermanos Gallagher, entre el sonido y la pronunciación, han dicho que en sus conciertos que se puede ser infiel tranquilamente porque no tienen lo de las kiss cam, lo de las cámaras de los besos, ¿no?
Pero en espejo público saben de verdad lo que la gente necesita saber.
Sandra, ¿te pueden despedir por ser infiel de una empresa, sí o no?
Aquí en España, por supuesto que no.
Aquí en España, por supuesto que no. En todo es mentira, también respondían a esas preguntas que todos nos hacemos por un amigo.
Una pregunta, Gonzalo, es para un amigo. ¿Qué pasaría si esto hubiera ocurrido en España?
Pues si hubiera ocurrido en España, tu amigo podría haber interpuesto una demanda en vía civil por vulneración de su derecho a la intimidad en España. Mira. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen está garantizado y protegido por nuestra Constitución en su artículo 18 y además por una ley que desarrolla ese artículo, muy a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos.
Y que tendrían una plaza fija en la Isla de las Tentaciones.
Sí, eso sí.
Los dos.
Al final, quien más y quien menos, pues tiene su historia.
A ver si ahora vais todos como locos a ser infieles en los conciertos, que digo yo que también se puede hacer en un lugar más discreto. Bueno, Ana Obregón contó ayer en Y ahora son soles la suya, la del día que descubrió la infidelidad de Alessandro Lecchio.
Estoy en casa y me llama mi amiga. Acaba de entrar, porque éramos como del FBI.
¡Qué fuerte!
Digo yo, Dios mío, que acaba de entrar.
¿Qué hiciste?
Me ataqué los nervios. Menos mal que tenía una persona que me ayudaba, porque estaba trabajando muchísimo. Digo, quédate con Alex, por favor. Cogí el coche tan rápido que para ir al sitio, yo lo quiero ver.
Claro,
yo quiero verlo, para que no me llamen loca. Total, es que hay que verlo. Total, que me coge, zumbada, que me cojo el coche a toda leche. Voy para allá y con los nervios yo no veo nada de lejos. Me dejé las gafas.
Mucho FBI, mucho que quería verlo, pero sin gafas.
Total, que ¿cómo llego a este sitio? Cruza el patio, sube y al tal piso. Vale, pum. Llama a la puerta y me abre la tipa, oye.
Pero no me lo puedo creer.
Que me abre la tipa.
¿Qué te dijo?
¿Qué me dice?
Hola.
No, yo le digo, oye, que salga el padre de mi hijo. Y se queda así. Y dice, no, aquí no está el padre de tu hijo. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo?
Aquí no está el padre de tu hijo. ¿Cómo que no? Parda, atenta, que viene tu tema favorito del verano.
Calla, calla, que ya sé por dónde van los tiros, Se me está haciendo más bola que lo de la monja de Belorado y lo de Manu Tenorio y todo junto,
Alejandra Rubio ha hablado después de que la pillaran en una cena poco habladora con Carlos Constancia. Ha dicho esto.
Es que, sinceramente, no daría explicaciones porque me da igual.
Bueno,
o sea, al final yo sé lo que hay en mi vida, en mi pareja, pero bueno, os lo cuento. Ese día fuimos a cenar, sí. Teníamos reservado un restaurante de pasta, llegamos, estaba...
Ah, de pasta, de pasta, de comer.
No, es que
restaurante entero tenían reservado.
No hay pescado, porque era pasta rollo bóngole, esas cosas, cenáis en el otro restaurante que es de la misma cadena, que estaba cerca. Entonces, cuando llegamos a ese restaurante, la carta no nos gustó, porque íbamos los dos empeñados en cenar pasta, imagínate.
Y enfadados.
Y estábamos los dos con el móvil sin cobertura, viendo a ver si encontrábamos otro sitio para cenar.
Vale.
Ya, vamos, ni yo cuento una
historia. No, es verdad. Raúl Cimea por todas partes. Hombre, a ver, también te digo. Yo voy con la idea de cenar espagueti alle vongole y no hay, y también me enfado.
¿Eh? De todas formas, que me podéis pillar un día que no sea la alegría de la huerta, ¿eh?
Hombre,
o sea, ahí no pasa nada.
Las parejas,
o sea,
por supuesto.
Y la vida sigue.
Sergio no
pero
pactó.
Es que este día justo en esa cena... Es que yo flipo.
Vaya por Dios, si se lo perdió Sergio, ¿no? Ese momento
vaya
tan bonito.
Dios, sí, debía estar haciendo piso algo.
Pero bueno.
Parda, que te libero del tema. A mí lo que más me gusta es esto que ocurrió en Sevilla.
Tú estabas probándote ropa sin prisa.
Yo estaba probándome ropa tranquilamente, los dos que me gustaban, y me quedé a oscuras de repente.
Y cuando te diste cuenta en ese momento que se apagaron las luces, tú estabas de luz, ¿qué hiciste?
Hombre, es que cuando se apagó la luz yo no pude salir corriendo porque es que me acababa de quitar la ropa literal. Cuando yo ya me quise vestir y salir, escuché que se estaba bajando la verja y por más que torté el cristal, que llamé al dueño, nada, imposible, me quedé encerrada. Me vine al escaparate a ver si le veía. Tampoco tiraría al hombre por el otro lado, que tampoco me vio, y aquí quedé encerrada.
A mí también me pasó algo parecido.
¿Ah, sí?
A la de esta chica, sí. Me quedé encerrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre junto con una banda de atracadores con nombres de ciudades que llevaban unos monos rojos, pero unos monos no unos chimpancés, ¿no? Unos monos de estos de vestir,
sí.
Y unas caretas de Dalí. ¿Esto no lo había contado?
No, pero me suena.
Que luego hicieron una serie inspirada en mi historia, ¿sabes?
Ah, vale. Bueno, esto es algo que siempre sabemos que a veces pasa, esto de que se quede alguien dentro, que el negocio cierre, pero nunca acabamos de entender cómo puede pasar.
Ahora viene la confesión.
Claro, yo al principio me quedé un poco en shock. Digo, ¿qué se hace en estas situaciones? En mi vida no las tenía planteadas. Así que efectivamente llamé a la policía. Le expliqué la situación, le recalqué que no era una broma porque parecía surrealista, digo, se lo voy a decir, no vayan a quedarse allí.
Esto no es
y
una broma.
Y nada, cuando llegaron la cosa es que no...
Pero escúchame, no. En mitad de todo esto te quedas sin batería, coges del bazar un cargador.
Lo tengo que confesar que cogí un cargador.
Oh.
No tiene escrúpulos, se trata de la famosa ladrona de los cargadores de bazar. Su modus operandi siempre es el mismo.
Una confesión que no se queda ahí.
La verdad es que el hombre no se ha enterado todavía, se va a enterar por la tele de que le quita un cargador. Y otra cosa.
Claro, te pusiste un poquito nerviosa y que tuviste que coger también.
Le tuve que coger un vape. Lo reconozco.
Un vaper.
Ya lo han escuchado, su codicia no tiene límites. Además de cargadores, ahora también roba vapers.
Hombre, confesar lo que se dice confesar lo hace la reportera de Y ahora son soles.
¿Pero un qué?
Un vaper, porque yo necesito un vaper.
Un vaper. Un vaper
de vapear.
Vale.
Ay, por favor.
¿Te imaginas un vaper?
Aunque cuando una persona es leal, pues acaba notando.
Cuando ya el señor llegó le pedí disculpas porque es que yo la ropa se la quedé tirada. De hecho, es que tengo que venir otra vez a probarme la ropa, ¿por qué no?
Estamos esperando que abra también el bazar precisamente porque ella quiere pagar y saldar su
claro.
Tema. Hombre, es que he dejado de ver un cargador y un vaper y es que el hombre lo va a ver por la tele, ya lo tengo que pagar, ya no me queda otra.
Hombre, a lo mejor vale como daños colaterales, ¿no? De por haberla dejado encerrada, a lo mejor se lo compensa, así como una especie de intercambio, ¿no? Ya que le pasó la reja. Vamos a ver qué pasa en el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Arriba!
pase martes.
Martes, además, Luismi Pérez, algo más caluroso que ayer, pero tampoco va a haber ola de calor, tranquilos.
Ahí estamos.
Unas nubes más espesas por el Mediterráneo, con alguna lluvia entre Castellón y Tarragona.
Así es, sobre todo esta mañana. Allí se están empezando a juntar las nubes, se están haciendo más espesas, y entre aproximadamente el norte de Valencia y el sur de Tarragona, ahí esas nubes se van a hacer bastante espesas como para dejar algún chubasco, básicamente esta media mañana, mediodía. También algunas nubes que ahora son bastante espesas en el norte gallego, así como en el Cantábrico, allí con alguna llovizna, y de hecho a lo largo de esta tarde algún chaparrón, algo más intenso en esa zona cantábrica, pero siempre locales esas lluvias. Por otra parte, en Canarias, el alisio irá acumulando las nubes al norte del archipiélago, un viento bastante insistente en esa zona canaria, y la temperatura en casi todo el país sube un pelín respecto a ayer. No es que se vaya a desbocar, pero sí que es verdad que en el Guadiana, sobre todo, en la parte de Castilla-La Mancha y en el Guadalquivir, vamos a estar entre los 35 y 38 grados. Ahora sí que ha refrescado en algunas comunidades. Por ejemplo, en Burgos ahora mismo tenemos 12 graditos de temperatura. Hay que 12. Coger una colcha, sí, para dormir. Sí, sí. En el caso de Granada tenemos 19 grados y en Castellón 23. Es una temperatura elevada, pero no son los 30-32 claro. que había ayer a esta hora en la Comunidad Valenciana.
Y en Barcelona, David, que hoy no te hemos preguntado, hay un poquito menos que ayer, eran 26, creo
mucho
recordar.
Mejor. Hoy 23. De 23. Hecho, creo que es el primer día que he tenido 23-24 grados en casa sin poner aire acondicionado.
Oh, okay.
Que ni lo recordaba la última vez que vi esa temperatura.
Vienen buenas bajadas de temperatura en el norte del país, entre ellas Barcelona, mañana mismo y sobre todo el jueves, viernes, sábado, ya lo iremos hablando, pero noches de septiembre.
¡Ay, qué
muchos
gusto!
Sitios del norte del país. Sí, en el sur no, pero en el norte sí.
Oye, Luis, a ver, que te preguntaba yo a las 5, ¿qué es lo que te ha pasado? O sea, es que me hace gracia porque, claro, si yo veo 3 camiones averiados en la autopista con los consiguientes colapsos, pues igual digo, ojo, qué faena, voy a llegar tarde, o vaya, qué les habrá pasado. Pero claro, lo último que se me ocurre a mí pensar, y es ahí donde está la diferencia entre un profesional de una materia y uno de otra, es que qué le pasa a los coches en la época de calor, que es la reflexión que tú has hecho, ¿no?
Ahí está. Sí, no, aparte de chuparme ayer, no, ¿cuándo fue? Ayer sí, que leches. Ayer ya me chupé más de media hora de colapso, pero en un tramo de 200 metros, para que nos entendamos. Sí, sí. La famosa AP7...
Sí.
Y el tramo de Barberá del Vallés, que vamos, eso es una pasada de colapsos diarios, y sobre todo cuando hay camiones que se averían y demás, hay mucho tráfico de camiones en esa zona.
Claro.
Pues bien, el calor influye. De hecho, me acordaré siempre de una frase que dijo un técnico de televisión, no un técnico de realización, sino un señor que venía a arreglar la televisión de casa. Le dijo a mi padre en paz descanse y decía: señor, es que el calor destruye y el frío conserva.
Oh.
Sí, sí. Esa frase yo tendría 6 o 7 años, pero así de claro. Eran aquellas televisiones de tubo de imagen que tenían, eran kilométricas hacia adentro. Eran muy gordas aquellas televisiones. No como ahora, que son un hilo de, vamos, un papel de fumar las televisiones. Pues, o las pantallas, vaya. Pues el calor destruye. Y el calor destruye, por ejemplo, las baterías de los coches y de los vehículos.
Claro.
No es que las... en algún caso las llega a destruir, sobre todo si ese coche no se toca. Pensad una cosa, pensad que un coche, un vehículo, que esté expuesto al sol a temperaturas superiores a los 35 grados por las tardes, que son la mayoría de tardes en muchas comunidades, en muchas poblaciones, esa batería se va descargando aproximadamente un 25% por mes. O sea que si quieres coger el coche al cabo de 3 meses y ni lo has calentado un pelín, ni le has dado una vueltecita por el barrio, o ni siquiera lo has sacado para ir a comprar, imagínate, pues ese coche literalmente se queda sin batería, pero al cabo de 3 meses, un poco más. También hay que pensar que cuando hace calor se pone el aire acondicionado, por lo que la demanda de fuerza de esa batería también es más grande.
Sí.
Se le exige más al coche. También el coche en sí, el motor, los de combustión básicamente, todavía son la mayoría de coches en nuestro país, pues esos también sufren, los motores sufren con esas temperaturas elevadas. Por tanto, si ya la batería está un pelín tocadita, si la tienes, imagínate, al 50% de su vida útil, en el momento en el que tú estás un mes sin tocar el coche, esas baterías se descargan y por tanto hay que cambiarla.
Sí.
Pero es que también el rendimiento de un coche eléctrico le pasa lo mismo con una temperatura elevada. Pensad que por encima de 40 grados aproximadamente, 40 grados, que son los 40 grados que nosotros podemos decir que tenemos en cualquier sitio. Esos sí. son las temperaturas ambientales. Pues bien, pensad que el coche está expuesto a temperaturas más elevadas porque está pegado al asfalto,
claro.
que el asfalto se calienta mucho más. Por tanto, por encima de 40 grados también ya no es tan eficiente un coche eléctrico. Esa batería es un pelín, rinde un poquito menos.
Y luego hay una de vídeos de sí. Teslas que con el calor...
Sí, es sí. verdad.
A ver, sí que es verdad que hay mucho, también hay mucho fake por ahí. Bueno, incluso se han llegado a hacer hasta pues campañas de desinformación de que si tú cargas el coche a pleno sol, el coche te revienta o sale ardiendo. O también se ha llegado a decir que cuando la temperatura está muy baja, ese coche ni siquiera se puede mover.
Yeah.
A ver, sufre como cualquier coche que en este caso también sea de combustión. Pero pensad que a 40 grados. El rendimiento de las baterías varía, es menos eficiente. Y luego también los sitios de carga, los de recarga que hay en sí. cualquier sitio de nuestro país, cada vez más, lógicamente, la mayoría no están protegidos, no tienen un techo, no es están verdad. En un sitio en el que están un poquito, llámale como un poquito resguardados. Y eso también hace que los mismos sitios de recarga necesiten más tiempo para cargar esos coches, porque el calor lo que está haciendo es, llámale, entre comillas, atrofiar. Sobre todo donde afecta a mucho es a la mayoría de los coches que hay en España, que son los de combustión todavía, porque lo que hacen es, básicamente, ese calor lo que hace es que se transforme los electrolitos que llevan esas baterías y también parte del agua que tienen esas baterías se evapora. Y, por tanto, si se evapora, lo que se ha dicho popularmente siempre, gripan los motores.
Gripa el motor, efectivamente. Entonces, sí, sí. A ver, Luismi, de repente te has convertido un poco en Luismi del taller mecánico, ¿vale?
Sí, estoy en el Fosse ahora mirando un coche por debajo que mira qué feo.
Taller Pérez. ¿Cuál es la mejor temperatura para un coche?
La mejor temperatura para conducir son aproximadamente 20 grados. Pensad una cosa, por encima de 40 el coche sufre, las baterías sufren y las personas sufrimos más. Sobre todo si hacemos, pues en esta época, lógicamente es cuando de todo el año más viajes largos se hacen, más kilómetros se conducen. Y lógicamente las personas que os dedicáis al transporte, los que nos estéis escuchando, transporte, logística, son muchas horas dándole a la rosca y muchas horas que en verano hacen más mella que en invierno. Pero también es verdad que por debajo de 0 grados, de 5 grados de hecho ya positivos, las temperaturas hacen que sufran también los vehículos.
Vaya, hombre.
Las baterías también se pueden descargar por el frío. Básicamente porque también el aceite que tenemos en los motores de combustión, básicamente ese aceite también se hace más denso y se hace más remolón a la hora de moverse por todo el circuito del coche. Y desde el punto de vista también... De lo que os digo, desde el punto de vista físico de las personas, por encima de 40 grados ya es una temperatura en la que la gente se cansa más y en la que hay que parar más. Pensad una cosa, un viaje largo.
Imagínate los años 80.
Ya ves, ventanilla bajada.
Esos viajes, lo que te dice siempre la DGT, que se han hecho muchas campañas y que de hecho en los coches te sale, cuando llevas 2 horas conduciendo, te sale el pilotillo, te sale el chivato de pare en cualquier sitio, gasolinera, echar un cafelillo, lo que haga falta. No es baladí, hay que parar cada 2 horas aproximadamente o esos 200-250 kilómetros como mucho de recorrido. Por lo que a temperaturas superiores a 40 grados, el coche está sufriendo y la persona sin darse cuenta también, aunque esté dentro del coche con el aire acondicionado puesto y muy agustico. Cada menos de 2 horas hay que echar, ni que sea pues estirar un poquito las piernas y tomar un traguito de agua y luego volver a la carretera si hace falta.
Muy bueno el consejo, Luismi, gracias.
Hasta mañana, gente.
Hasta mañana, adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y abrimos a esta hora el kiosco de prensa. Lo hacemos con Mayalen Goma Echevarría y con una noticia que destacan las portadas. El Consejo de Ministros tiene previsto dar hoy luz verde al anteproyecto de ley que pondrá fin a los secretos oficiales.
Leemos en El País y en el diario.es que los secretos del franquismo y la transición serán descalificados y se podrá acceder a toda la información oculta anterior a 1981.
El proyecto quiere sustituir a una ley franquista del año 68.
El tiempo límite de clasificación será de 60 años y se prevén multas de hasta 2,5 millones por difundir documentos reservados. Además, el Ministerio de Presidencia custodiará la información que hasta ahora estaba en manos del CNI.
Cristóbal Montoro sigue siendo uno de los protagonistas de las portadas.
La Vanguardia pone el foco en el informe de la Agencia Tributaria, que calcula que las gasísticas se ahorraron 10 millones y medio gracias a la reforma fiscal de la trama Montoro.
Y El País señala que Ferrovial abonó 583.000 euros a la asesoría del exministro para acelerar un plan gubernamental.
ABC apunta que Rodrigo Rato asegura que fue víctima de una intervención irregular de Montoro en sus expedientes fiscales. Y El Mundo añade que las rebajas fiscales del exministro a las gasísticas siguen en vigor a día de hoy.
Y es otro de los temas del día. El Mundo y La Vanguardia llevan en portada la imagen de la cumbre de líderes progresistas latinoamericanos.
Sánchez asistió ayer al encuentro en Chile, donde instó a pasar a la ofensiva frente a la ultraderecha bajo el lema Democracia siempre. El Mundo recoge la noticia señalando que el presidente se aferra a la izquierda latinoamericana.
Y más asuntos. El salario en España solo ha subido un 2,8% en 30 años.
Los sueldos han pasado de unos 32.000 euros anuales en 1994 a 33.000 en 2025. El Mundo define las cifras como un drama salarial y subraya que se trata del cuarto peor desempeño de los 38 países que integran la OCDE, en la que la media de los sueldos ha crecido 11 veces más que en España.
Las empresas españolas perderán casi 23 millones por los aranceles de Trump.
Leemos en La Vanguardia que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estima en esta cifra el impacto económico para España en caso de que la amenaza arancelaria de los Estados Unidos a la Unión Europea prospere.
Y el gobierno plantea un cambio radical en el acceso a las categorías más altas de los funcionarios.
Si la reforma sigue adelante, la administración seleccionará a los mejores textualmente para los altos cargos públicos. Según publica El País, para ser abogado del Estado o inspector de Hacienda, no se tendrá que superar una oposición al uso, sino estudiar un máster de 2 cursos.
Y del exterior, Israel se adentra en el único refugio urbano que resiste en Gaza.
El País recoge que el ejército israelí lanzó ayer una ofensiva terrestre contra Deir al-Balá y que las familias de los rehenes secuestrados por Hamas se mostraron alarmadas con la decisión de Netanyahu. La Vanguardia añade que Israel rechaza la petición de 25 países para terminar la guerra en Gaza, entre los que se encuentra España.
Y cerramos las portadas con una noticia del País sobre la gran ovación que ha recibido Sabina Puertolas en La Traviata.
La soprano aragonesa interpreta a Violeta en el Teatro Real de Madrid, supliendo en el último momento a la estrella estadounidense Nadine Sierra, afectada por una indisposición en las cuerdas vocales a causa del calor seco de Madrid. Puertolas dice estar en shock tras el éxito descomunal que está cosechando con la obra.
Y en la contraportada, Mayalen, hoy nos toca hablar de dinero.
Sí, concretamente de la dismorfia del dinero.
Dismorfia de dinero. ¿Eso qué es? ¿No es una enfermedad?
Bueno, digamos que es un fenómeno que distorsiona nuestra percepción del financiera.
A ver, según el titular del País, que es de donde Mayalen nos trae hoy esta contraportada, esta distorsión económica bebe de las redes sociales, un poco como lo hacen las dismorfias corporales, ¿verdad?
Pues sí, de la misma manera que Instagram hace que nos reconozcamos en nuestros propios cuerpos, pues también hace que nos sintamos pobres, pues cuando igual no lo somos. Parece que todas esas publicaciones ostentosas que tan de moda están, pues nos llevan a creer que a todo el mundo le va mejor que a nosotros económicamente.
Bueno, es que además es un fenómeno bastante consolidado y ya hay datos que lo respaldan.
Sí, según un estudio del año pasado, el 43% de los jóvenes estadounidenses se sienten pobres por culpa de lo que ven en sus pantallas.
Bueno, con lo que todo eso conlleva, claro.
Pues sí, porque el 40% de los encuestados asegura que esta distorsión les impide ahorrar.
Vale, estos datos son de Estados Unidos. ¿De españoles tenemos datos?
No concretamente sobre el tema, pero bueno, según datos de Funcas, solo un 7% de los jóvenes españoles de entre 18 a 24 años consideró que el 2024, el año pasado, fue un buen año económico para ellos.
A ver, Mayalen, voy a leer textualmente. David Muñoz Parda, estáis por ahí los los dos, ¿no? Porque es que Mayalen ha hecho una cosa que ha escrito en el guión. Oye, Mayalen, para que diga yo, ¿vale? Oye, Mayalen, la parda y yo también podríamos tener esta dismorfia o es solo cosa de jóvenes. ¿Tienes algo que decirle tú o...?
¿Cómo que es solo cosa de jóvenes?
Es solo cosa de jóvenes.
Podría poner de adolescentes. A la siguiente lo tengo en cuenta.
Bueno, a ver, en serio, a ver, la dismorfia, ¿es solo gente entre 18 y 24 o también lo podemos tener los de más de 40?
Bueno, pues la cosa es que los psicólogos apuntan que este fenómeno se da más entre los adolescentes porque principalmente su identidad todavía se está construyendo y Adriana, yo sé que la tuya ya está construida.
Vale,
y la
de la parada arréglalo, también. muy bien, que bien lo ha arreglado.
Y bueno, y entonces las redes sociales pues son muy importantes en ese proceso.
A ver, es verdad, pero también es cierto que los más mayores cada vez también estamos más enganchados a las redes.
Bueno, pues tirando de ese hilo que abres, pues los expertos también dicen que influye la economía conductual. O sea, que cuando estás, que en cuanto más expuesto estamos ante ciertos estímulos, pues más normales nos parecen. Vamos, que si tú en Instagram ves todo el rato a personas viajando, comprando ropa, pues tu cerebro al final lo convierte en un estilo de vida común.
Claro, y te crees que todo el mundo puede vivir cenando fuera en restaurantes,
o
viajando.
O ves hallados, haciendo el tonto.
Claro, y te crees que tú puedes estar haciendo burpees todo el día.
Con el Lambo.
Eso
dice,
es.
Sí.
Y que puedes no trabajar y eso pagarte es. Todo eso además. Eso bueno, es. Luego también llegan, claro, las compras compulsivas, el consumo muy responsable. No sé qué es lo que cuenta este artículo del País que podemos hacer para evitar esta distorsión.
Hombre, pues lo óptimo sería quitarnos las redes.
¿Cómo pero te bueno, pones, Mayalen?
Bueno, pero parece que eso ya es algo utópico y entonces pues un buen hábito sería observar y entender cuánto dinero nos entra en la cuenta y en qué lo gastamos. Pero bueno, lo suyo también sería recuperar y normalizar el derecho a decir no me lo puedo permitir, pues sin sentir una vergüenza que cada vez sentimos más.
Muy bien, pues sí, efectivamente. Gracias, Mayalen. Y en deporte, Rodri Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los fichajes en el mundo del fútbol no paran y parece que Morata será nuevo jugador del Como.
El delantero español volverá a Italia para estar a las órdenes de Cesc Fàbregas, en un acuerdo en el que el Como abonará el dinero que el Galatasaray debía al Milan por la cesión de Morata.
Bueno, la verdad es que desde pequeñito siempre soñé con jugar en el... ¿cómo era?
¿Cómo?
¿Cómo qué? Ah, sí, el cómo. Ya estoy deseando ponerme la camiseta de este gran equipo italiano.
Sí, sí, y en el cómo jugará también Jacobo Ramón.
Otro español que llega al equipo italiano, esta vez procedente del Real Madrid a cambio de 2.5 millones de euros.
Pero vamos a ver, ¿a quién les vendemos entonces? ¿A Jacobo o a Ramón?
Es el mismo hombre, es la misma persona.
Pues ya lo sabía, pero se estaba poniendo a prueba. ¿Qué crees, que no conozco la cantera?
Eso sí, el canterano del Madrid que más llama la atención en Europa es Gonzalo.
Así es, fue de los 4 jugadores empatados como pichichis del Mundial de Clubes, por tanto es normal que muchos equipos se quieran hacer con él, pero el joven delantero prioriza quedarse en el club merengue.
Así me gusta, macho. Gonzalo es intransferible. Es un canterano que lleva el Real Madrid en la sangre y que en el Mundial de Clubes tiró la puerta abajo. Del mismo modo que Raúl González Blanco, macho.
Vale. En el Atlético de Madrid empieza la pretemporada sin De Paul.
El arranque de los entrenamientos está marcado por la ausencia de Rodrigo De Paul, que parece estar muy cerca del Inter de Miami de su inseparable Messi.
Y también falta Saúl Ñíguez, que va...
Exacto,
que va camino de Brasil, ¿no?
El español firma.
Digo, a ver si me he equivocado.
Me he venido yo arriba. El español, como decía, firma por el Flamengo brasileño después de rechazar al Trabzonspor turco. En Brasil se reencontrará con el exjugador del Atleti, Felipe Luis, entrenador del equipo.
Menuda limpieza estamos haciendo en el Atleti, ¿eh? Correa, De Paul y Saúl. Oye, Adriana, ¿a ti no te interesaría una pilicueta? Te lo dejas regalado,
no,
¿eh?
No, gracias, presidente Cerezo, bueno, gracias.
También tengo a Wichel este, o como se llame. Venga, mujer, si te llevas uno, te incluyo una suscripción anual a Frisolet.
Ay, con lo de Frisolet igual me lo pienso, pero bueno, venga, vamos a seguir. En cuanto al comité técnico de árbitros, ya conocemos al equipo completo.
Marta Farías Acedo será portavoz y encargada de las relaciones internacionales. Yolanda Parga será la responsable del arbitraje femenino y al frente del arbitraje del fútbol sala, fútbol playa y en fútbol en silla de ruedas estará Álvaro Cid Bragado. También parece que con la llegada de Soto al CTA va a haber una gran reforma tecnológica, así que como asesor de innovación tecnológica e IA estará Chema Alonso.
Y en baloncesto también hay fichajes interesantes, porque parece que Ricky Rubio volverá al Juventus de Badalona.
Según Xavi Ballesteros, periodista ligado al club catalán, Ricky Rubio volverá a vestir de verde y negro 10 años después de su debut y se espera que se estrene el 18 de septiembre frente al Moraván Andorra.
También en baloncesto el Barça ficha Tornike Shengelia.
El ala pívot georgiano llega al Barcelona procedente del Virtus de Bolonia. A sus 33 años fichará por 2 temporadas y está llamado a ser uno de los líderes del equipo la siguiente campaña.
Escolta, de alguna manera no tengo ni idea de quién es, pero venía de Bolonia y allí prepararon una salsa muy rica para los espaguetis.
Es verdad. Bueno, y una triste noticia para terminar. Ha fallecido Pau Alsina, piloto de Junior GP.
El jovencísimo piloto...
17 años, ¿no?
17 años tenía. El jovencísimo piloto ha perdido la vida a causa de un accidente mientras entrenaba en el circuito Motorland en Aragón.
Centella, ¿tú en qué supermercado compras?
Creo que no deberíamos hacer publicidad gratis, así a la ligera, pero ¿sabes dónde no compro?
¿Dónde?
¿Dónde compra Ayuso?
He estado 2 días en una casa, de la que ahora vamos a dar explicaciones, el consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo,
¿vale?
Y compré en el Covirán, por cierto, un personal excepcional.
Majísimo.
Con mis medios. Soy la única persona de la Comunidad de Madrid que en estos días, oh, sorpresa, nadie lo ha comentado, tiene su sueldo congelado desde hace 15 años.
Vale.
Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión,
vale,
me pago mis restaurantes.
Sí.
¿Puede el presidente del gobierno decir lo mismo? Y me pago mi casa.
Vale, vale, vale.
¿Pero el Covirán no era un pájaro?
No.
Ah, no, eso era el cormorán. Es que he mezclado y la he liado parda. Pido disculpas a la comunidad pajaril por los trastornos que haya podido ocasionar. Entonces Ayuso compra en el cormorán ese, ¿no?
Sí, sí. Además es verdad que estaba molesta Ayuso, ¿eh? Pero no tanto como Ernesto y Kaiser en Malas Lenguas, que le pidieron brevedad, se quitó el pinganillo y adiós, Mari Carmen.
El secreto del sumario se ha levantado ahora. Eso es un elemento. El segundo elemento, como la UCO... Vamos a ver, cuando hablamos de la UCO, Jesús... Ernesto, te pido brevedad, que vamos mal de tiempo. Vamos mal de tiempo, te pido brevedad, porque yo sé que para ti... Bueno, mira, si quieres brevedad, se acabó aquí, listo. Se acabó, listo, no hablo más.
Se quita el pinganillo... Desaparece de la pantalla.
Se ha enfadado.
Qué tensión. Esto lo han aprendido viendo el chiringuito. Lo hace mucho Cristóbal Soria. Se hace el ofendido y se va. Hay que darle al público lo que quiere.
Luego se le pasó y volvió a aparecer en el programa, aunque con condiciones.
No, Ernesto Kaiser está por ahí. Ernesto, se ha vuelto a poner el pinganillo. Ernesto, ahora vamos a conectar con Ernesto, que quiere hablar de este asunto. Ahora enseguida Ernesto. Ernesto Kaiser, algo quería decir... De Ayuso, Ernesto.
¿Ernesto?
Vamos a ver, lo interesante aquí me parece a mí, si me dejáis hablar, claro, si no, os quedáis con las ganas. Venga, Ernesto. Lo interesante aquí es que ha habido...
Lo que ha habido aquí es un mal rollo de... Ha habido un mal rollo de tres pares de cojones. Tendrían que cambiar el nombre del programa de Malas Lenguas a Malas Pulgas, ¿vale?
Oye, ¿y Pedro Sánchez?
No ha dicho...
Y nos toca...
No, Pedro, espera un momento. ¿Dónde está Pedro Sánchez, Marta?
No ha dicho si va al Covirán y su casa en la Moncloa, así que no se la paga, ¿eh? Sueldo en especie. Pero vamos, que él está ahora mismo en Chile preocupado por la derecha.
Y nos toca hacerlo solos, porque cada vez es más evidente que hay una derecha, una derecha tradicional, con las que hasta hace no tanto tiempo compartíamos consensos básicos, que ha desertado de esa labor histórica y que ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha.
Vale. Entonces vosotros habéis sucumbido ante la ultraizquierda y el comunismo, ¿o cómo es la cosa, Pedro?
La verdad que también tuvo palabras Sánchez para la causa feminista y además este fragmento, este vídeo, es lo que destaca él mismo, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.
La principal causa común que vamos a tener en el siglo XXI es que este siglo o será de las mujeres o no será. Cuando veáis que la ultraderecha o también una derecha cada vez más radicalizada pone al feminismo como proa, o en la proa, mejor dicho,
para
decir que es un elemento divisivo, que fragmenta y que confronta, lo que os quiero decir es que hay muchos hombres. La mayor parte de los hombres estamos con la causa feminista de las mujeres.
A ver si es verdad, porque al final mucho lirili y poco lerere.
Sí, un poco. Ayer supimos también que Almodóvar, Buenafuente o Serrat han firmado un manifiesto a favor del gobierno de Sánchez.
Precisamente Pedro Sánchez salió a colación del chalet de Ayuso. Esta es la reflexión de Aroca.
Quiero decir, entonces, a partir de ahora, si Pedro Sánchez dice
que cuando va en el Falcon se lleva una fiambrera con filete empanado y tortilla de papa, ¿ya no es criticable?
Bueno,
y
bueno.
Y sandía. También me llevo sandía fresquita metida en mi nevera de playa de color rojo, ¿eh? Nada de azul.
Ay, y son difíciles de encontrar, además. Fiambrera, dice Aroca. Tupper, le llama Isabel Díaz Ayuso.
Un viaje en Falcon vale lo que todo el gasto de la Comunidad de Madrid en un año. ¿Qué me van a equiparar? Los viajes a República Dominicana, que son centenares. Los cuatro palacios durante 7 años. Todos los gastos de 15 ministros que viven en instalaciones públicas, ¿me lo van a equiparar con 2 días, con mi tupper de mi casa? Pues van apañados.
Escolta, ¿ha dicho qué tamaño tienen esos tuppers? Porque yo los míos los compro en el chino, ¿eh? En el bazar este donde se quedó la chica atrapada.
Sí.
Son de un metro de largo, ¿eh? ¿Ah? Dicen que son para almacenaje de ropa y zapatos, pero yo los uso para guardar mis cachopos XXXXXXL y mis paellas para 200 personas.
Por si a esta altura no sabéis cómo es el chalet comprado por la Comunidad de Madrid al que se fue a pasar el fin de semana Ayuso, aquí tenéis el house tour de Televisión Española.
Muy austero, así es como la Comunidad de Madrid define este chalet en el que Ayuso disfruta con su familia de un fin de semana. En la planta baja, un gran salón con chimenea y un comedor. La mesa cuenta con sitio para 8 personas y su decoración sigue la misma temática en toda la estancia principal. Caza y pesca. Ciervos y salmones a modo de trofeo decoran todas sus paredes. Mires donde mires.
Ciervos, ¿eh?
Ciervos y salmones decorando todas las paredes. ¡Qué buen gusto, eh! Es justo lo que yo estoy buscando para mi nueva casa en Galicia o Portugal.
A ver, emérito, si a usted también de todo lo que hay en el chalet, a Javier Ruiz le gusta un sofá muy concreto.
Yo digo que mi favorito es el sillón de leopardo, con mucha diferencia. De verdad, un estilo, un buen gusto, una cosa.
Una cosa.
Y encima un sillón de leopardo. Si lo complementas con una alfombra de oso y una mesa de marfil de colmillo de elefante, tienes el salón de mis sueños.
En el programa de Ruiz, Antón Losada, ironía fina.
Hay un parque nacional que no sabe nada, hay un chalet, se compra misteriosamente el chalet para darle una sorpresa, debe ser, a los del Parque Nacional. Oye, mira, en plan sorpresa, en plan regalo, porque el Parque Nacional no sabe nada, ni siquiera lo ha informado. Es como, lo habrá comprado el fiscalista del novio de Díaz Ayuso para darle una sorpresa a Parques Nacionales. ¿Cuál es la historia exactamente de ese chalet y de ese sillón de leopardo, querido Javier?
Querido Javier, en el programa de Javier no solo hablaron de Ayuso, también lo hicieron de la trama Montoro. Se preguntaba Ruiz por Alberto Nadal.
Hay un email en el que lo que se dice es, se ha comentado al director general, sinceramente no sé si se ha enterado de nada, insistiré, dicen, pero hay que escribirle una nota para que se la remitas a Alberto Nadal, insisto, actual asesor de Feijóo. Nadal no está implicado, no está salpicado, pero su nombre aparece mencionado una y otra vez en este sumario.
Vale, vale.
Dale, que yo no tengo nada que ver. Si lo acabas de decir, Nadal no está implicado. Ni siquiera sé lo que es un sumario. Ya.
Juan Bravo, del Partido Popular, dice que no pasa nada, que si Nadal tuviera algo que contar, pues ya lo habría hecho.
Si uno pensase que puede tener alguna implicación, de manera directa o indirecta, con responsabilidades o irresponsabilidades, lo que haría es comunicarle al presidente Feijóo: mira, presidente, yo puedo tener algún problema, creo que no es conveniente que me incorpore a tu equipo. Y eso no ha pasado. Es decir, entendemos lógicamente...
Hombre, cuénteselo eso a Ferran, quiero decir. No siempre es así, señor Bravo. No siempre es así. No siempre la gente que está implicada va donde su presidente. Habitualmente suele ser al revés. Lo pillan desde arriba, ¿no? Habitualmente.
No. Pero también compartirá que no todos somos iguales.
Esto ya lo empiezo yo a dudar. Aunque Bolaños tiene claro quiénes son iguales, y va continuando ese discurso que empezó hace unos días el gobierno ese de es que el PP es así.
El Boletín Oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía. De ser ciertos estos hechos, desde luego es el Partido Popular en estado puro, recortando a pensionistas, recortando a trabajadores, privatizó el propio gobierno. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas.
En cualquier caso, si alguien hace algo, que lo investiguen. Como bien dice Esperanza Aguirre, desde que salió lo de Montoro y en cada televisión y en cada plató desde el que la llaman.
No sé si usted está entre quienes han podido celebrar en las últimas horas esa investigación abierta al exministro Montoro.
A ver, el que lo va a celebrar es él, porque yo he visto en las televisiones a Montoro diciendo que me investiguen. Pues ya le están investigando.
Y por supuesto volvió a repetir que las elecciones aquellas las perdió por culpa de la filtración de su declaración de la renta.
No sé nada. Lo que sí sé es que mi declaración de la renta 4 días antes de las elecciones correspondiente, las elecciones fueron el 15, al año 13, el único año de mis 73 de vida en que he ganado mucho dinero, 300 250.000 euros.
El único año.
Supusieron una bajada en las encuestas que hacíamos cada día en los tracking de entre el 12 y el 15% de los mayores de 65 años.
Qué cansina eres, Esperanza Bonita, ¿eh? Que ya no lo sabemos, lo has contado mil veces, que por mi culpa perdiste las elecciones. Tú lo hiciste todo bien, ¿verdad? Y que yo flipo, de verdad, que yo flipo.
Esperanza Aguirre se repite y vuelve a las elecciones de Manuela Carmena y en El Español recuerdan la etapa en la que Aznar no comulgaba con Rajoy, justamente cuando Montoro era ministro.
Aznar estuvo bastante tiempo, según nos cuentan por fuentes primarias, que pensando en si dar ese paso y regresar a la política para enfrentarse sobre todo a Mariano Rajoy, con el que tenía un distanciamiento muy grande, tanto en política fiscal, sobre todo también en cómo se enfrentaba al problema del independentismo catalán.
Mire usted, esa historia de la que usted me habla a mí no me consta. La segunda ya tal.
Efectivamente está volviendo el pasado a sobrevolar nuestras cabezas.
Pues espera, Rodrigo Rato habló con los compañeros de Televisión Española.
Un hecho muy importante que ha llamado bastante la atención, y es que en el año 2013, justo dos años de estar en el gobierno, Mariano Rajoy dimite la cúpula entera de la agencia tributaria cuando se estaba investigando un caso, el caso Cemex. Dice Rodrigo Rato, eso no había pasado nunca en la historia. Todo el Consejo de Ministros lo sabía el presidente del gobierno y a nadie pareció llamarle la atención.
Eso no me lo dices en la calle, ¿eh? ¿A que no? Menuda gana me tiene, Rato.
Aunque para Vuelta al Pasado, la entrevista de Marcial Dorado en El Confidencial, que por cierto, a ver si les compran unos micrófonos mejores a esta gente, porque es que se oye fatal. Marcial Dorado, el de las fotos con Feijóo, uno de los narcos de aquella época nada dorada de Galicia.
Lo que hasta ahora habían sido unas fotos...
son simplemente unas fotos. No hay nada más que eso.
Para Marcial Dorado sería más bien la prueba de su amistad con Feijóo.
O venían a la playa, otros me venían, oye, vamos en el barco.
Y empieza una relación de amistad.
¿Amistad? ¿Con una persona?
Una relación de casi 10 años.
¿Cuándo lo conoces?
93, 94, en una cena en Santiago, la primera vez.
Y ahí fue cuando le dijo a Feijóo, plata o plomo, usted elige.
Marcial cuenta que no solo compartió días de playa y barco con Feijóo, también cenas y hasta un par de fines de año en Portugal junto a sus mujeres. También habló del dinero que puso para financiar partidos políticos.
Que Marcial no esconde haber financiado a partidos políticos.
Ha proporcionado fondos o dinero para un partido político.
Aquí se había la zona que los partidos políticos le daban todos algo.
Pero usted le dio dinero al PP, por ejemplo, para financiar campañas. ¿El PSOE?
Subí la música.
Sí.
Una aportación pequeña.
Tremendo, es tremendo.
Inquietante la psicofonía que acabamos de escuchar, ¿eh? Estamos terminando de transcribirla. No será fácil, pero posiblemente la tengamos lista para la temporada que viene de Cuarto Milenio.
Bueno, lo que decía Marcial Dorado, el pobre, es que no se acuerda o no se quiere acordar que algo financió el PSOE, también el PP. Dice Marcial, además, que tuvo una oferta para hablar mal de Feijóo, pero no concreta nada y sigue saliendo un poco ahí a la gallega.
Y de Marcial a Feijóo y de Feijóo a Ayuso, que con todo esto del chalet se siente atacada. Es que da igual lo que haga, es que siempre... es todo mal, ¿eh?
Y si voy a unas instalaciones públicas, mal. De las que ahora vamos a dar explicaciones, por supuesto, malo. Si vivo con mi pareja, malo. Si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo. Porque quieren acabar conmigo en lo personal. Y si me fuera debajo de un puente, le buscarían la trama al terreno del puente y buscarían a ver si el terreno, el propietario, es de no sé dónde. Y así es como funciona conmigo en el ataque personal todo desde hace 6 años. Haga lo que haga.
Y además es que tiene razón, no es todo malo. Esta gente hace cosas bien también, que se llevó el tupper, que compró con su dinero en el supermercado. En realidad me recuerda a Santos Cerdán pagando la piscina municipal.
Pues va a presentar al Supremo un documento que cree que refuerza su posición. Desde luego no prueba nada, pero sí que él cree que refuerza su posición. Es un certificado del Ayuntamiento de la Villa del Milagro, firmado por el alcalde, que certifica que entre el julio del año pasado y agosto, los meses de julio y agosto, Santos Cerdán pagó el bono de la piscina municipal del Milagro, lo que demostraría que había pasado las vacaciones en la modesta Villa Navarra en la que tiene el domicilio familiar.
Claro, pagó todo.
Sobre lo de Ayuso comprando en el súper, se quedó pensando Antón Losada. Tanto pensó que se montó una peli.
No sé, Javier, pero estaba escuchando el testimonio desgarrador de Isabel Díaz Ayuso y se me rompía el corazón. Me la imaginaba como la fugitiva del Covirán, el supermercado es al que fue a hacer la compra, cogiendo ahí unas magdalenas y un tetrabic de leche, comiéndolo a hurtadillas detrás de una puerta para escapar de la policía sanchista comunista que la persigue, ¿no? No deja de ser realmente sorprendente.
Vale. Oye, pues unas magdalenas del Covirán con un brick de leche detrás de la puerta suena a planazo, de alguna manera.
A ver, Ayuso se siente perseguida, pero porque puede que no haya ido a pasar unos días de descanso, como ironiza Losada.
Escuchando su testimonio, Javier, yo creo que los madrileños le debéis pasta. Ella no fue allí a pasar unos días de vacaciones. Debió ir a hacer limpieza, a acabar el alicatado del techo, poner en orden los muebles que estaban hechos un desastre. No estuvo allí de vacaciones. Yo estoy convencido de que dentro de poco sabremos que fue allí a trabajar, a acabar de arreglar el chalet y que la Comunidad de Madrid se ahorrara el coste de acabar de arreglar el palacete.
El palacete.
Que quede claro que Ayuso tiene derecho a irse un fin de semana, pero claro, esto suena mucho a la ley del embudo.
Y vamos a ver, Isabel, tienes todo el derecho del mundo a irte de vacaciones y tienes todo el derecho del mundo a utilizar las instalaciones que estén disponibles para las personas que trabajan en la administración pública. Lo que no se entiende es que se lo recrimines a los demás y lo que no se entiende es que lo niegues cuando tú lo haces.
Claro, cuando tú lo haces, claro, porque de fin de serán todos los políticos de nuestro país. Entiendo que a casas propias, a casas ajenas, a casas públicas, y todos habrán ido a comprar el desayuno para el día siguiente. No sé si todos al mismo supermercado con esta gente tan maja como era el caso de Ayuso, pero ¿tendrán todos un supermercado favorito?
Amigos lejanos.
José Mari, ¿te has enterado de lo de Ayuso?
¿Cuál? ¿Lo de que le gusta la fruta?
Sí, pero la del Covirán. Por consiguiente, dice que compró ahí el pasado fin de semana y salió encantada. Por lo visto, el personal es excepcional.
No lo dudo, aunque yo siempre compro en el supermercado Texas Way. Es una cadena estadounidense y solo atienden en inglés. Aunque, como sabrás, para mí eso no es ningún problema.
Pues yo hago mi compra en el mercado de toda la vida. Me gusta la atención personalizada de cada puesto. Por ejemplo, Loli, de Frutas Loli, siempre me regala un ramito de perejil y me deja probar la fruta de temporada antes de comprarla. Eso por no hablar de Jacinto, de Pollería Jacinto, que por cada dos pechugas me da una de regalo. Y además siempre me pone a caldo a Pedro Sánchez. ¿Qué más se puede pedir?
¡Buenos días! ¡Good morning!
A ver, caballero, ¿cómo tú por aquí? Esto es un cameo y lo demás tonterías.
Y no vine solo. Me acompaña otro paisano. ¿Verdad, Mariano? ¡Ese soy yo! Me parece que estabais hablando de supermercados y, en mi opinión, ninguno supera al mercadillo.
¿Querrás decir Mercadona?
No, mercadillo, el que montan cada martes al lado de mi casa. El Richard me vende los malacatones al mejor precio, la Jessie las aceitunas y el Jonathan el pan. Todo ello con una atención muy cariñosa y mucho cariñosa. ¿Qué me dices? What do you say to me? The best supermarket in the world is Vigo Express.
¿Vigo Express? No lo había escuchado nunca.
Claro, porque tú nunca vienes a Vigo. En Vigo Express la calidad del producto no es la mejor, pero la iluminación es espectacular para quedarse con la boca abierta. To stay with the mouth open.
Mire usted, yo soy gallego y eso del Vigo Express te lo acabas de inventar.
Como tú lo del mercadillo que dices que ponen al lado de tu casa. ¡Coño, Mariano, que vives en Aravaca!
Tuché.
Y nadie sabe cómo ha sido, no.
Maripili, rica, guapa, Si amanece, nos vamos.
Estaba probándome ropa tranquilamente.
¿Cómo es eso? Es el chill, ¿no? Se llama ahora, que cuando está muy tranquilo uno.
Los dos que me gustaban. ¡Guapa, guapa! Y me quedé a oscuras de repente.
¡Pues puta! ¡Fue la luz en toda la estaculitada de mierda!
Yo no pude salir corriendo porque es que me acababa de quitar la ropa literal.
Como si no llevara nada.
Cuando yo ya me quise vestir y salir.
¿Con qué parsimonia?
Y quedé encerrada.
Venga, que pase buena noche, guapa.
Lleva horas esperando. Maripili está tardando. Esta chica no coordina. Maripili de Monina.
Ah. Error en el hipermercado. Horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido. Y nadie sabe cómo ha sido, no.
Por ejemplo, Abascal pone bastante potentorro.
Simplemente gracias.
Está bastante golosín.
La caliento, soy un radiador. ¿Qué? ¿Qué caliento?
Ahora sí, cachonda, ahora necesito marcha.
Esta porquería.
¿Sabe que era una broma? Yo no me siento como un dios griego.
¿Pero qué tonterías estás diciendo?
Me pensaba que era una broma, pero sí que me lo han dicho muchas personas.
Me lo tengo creído porque puedo tenérmelo creído.
Error en el hipermercado.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelo.
Son simplemente unas fotos. No hay nada más que eso.
Hay sexo, hay droga, alcohol.
La prueba de su amistad con Feijó.
Súper buenos amigos toda la vida.
¡Lianda Parra!
Cadena Ser.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma. Ponte un Nadie Sabe Nada. Y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas. El viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.